Voy a saludar a Daniel Bernabéu, como les digo, es presidente de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores. ¿Qué tal, doctor Bernabéu? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Daniel, ¿usted cree que están los nervios más calmados o la situación sigue tensa? Y hablo del Hospital de la Paz de Madrid y del Carlos III.
La situación sigue siendo tensa, es decir, lamento disentir con la reflexión que acabas de hacer. Efectivamente, sí que estamos en una sociedad en que, digamos, los medios de comunicación tienen mucho poder, pero también tenemos que saber diferenciar que hay cosas que realmente son escandalosas, y la gestión que se ha hecho de este proceso del ébola en España y en concreto ya en la Comunidad de Madrid es escandaloso. Verdaderamente es muy serio, estamos hablando de algo muy serio. Ya no es un tema económico que puede afectar más o menos a la economía, en fin, que se puede superar. Estamos hablando de una enfermedad que de momento no tiene cura conocida, que tiene un alto índice de mortalidad, y son cosas muy serias, y lo que está pasando es muy serio. Y también me da miedo un poco el comentario, porque induce a pensar que esto hay que tenerlo como muy controlado. Es decir, la transparencia es fundamental en estos procesos, una transparencia, por supuesto, dirigida por expertos, pero debe existir transparencia. En estos momentos, la falta de información, y una falta de información, digamos, bien dirigida por personas responsables, por personas, digamos, que tengan conocimiento de los hechos, que tengan reconocido prestigio, que sean autoridades en la materia, se echa en falta. Y si mientras esa información no llegue bien canalizada, va a haber miedo y va a haber... Entonces, no es un problema de medios de comunicación o cultura del escándalo, es un problema de gestión de la información y gestión de esta alarma epidemiológica que nos han traído a España.
Efectivamente, algunas voces señalaban en estas últimas horas que hubiera sido muy interesante utilizar una suerte de portavocía muy autorizada, única, al estilo de lo que ocurrió cuando las vacas locas, ¿no? Que diese información, porque yo comparto con usted el criterio de que efectivamente con la máxima transparencia se calman las cosas. Es decir, cuando tú no viertes informaciones, cuando surgen todas las fiebres rápidas, urgentes, en la sociedad que empieza a elucubrar de cualquier manera. Es decir, en ese sentido, ¿cree usted que hay alguna rectificación por parte de las autoridades, o lo que se hizo más desde el principio, que intuyo que usted atribuye a no tomar con demasiada consideración o demasiado estrictamente este problema, cree que se está arreglando de alguna manera o no?
Vamos a ver, evidentemente la magnitud de los hechos y de lo que está pasando ha desbordado. Entonces, yo creo que se está recurriendo ahora mismo a la gente preparada, pero yo creo que también hay que tener en cuenta una cosa importante. Es decir, desde hace ya unos cuantos años se han ido desmontando todas las, digamos, diferentes barreras de contención de alarma en las diferentes estructuras organizativas de los gobiernos, tanto central como autonómico. Y muchos de esos organismos también se han politizado con asesores, con personas de segundo nivel político, porque como casi nunca pasa nada, pues tener un consejo formado por técnicos que muchas veces dicen cosas contrarias a lo que un político puede desear en un momento dado, han sido retirados paulatinamente y se han sustituido por personas afines a los criterios políticos del gobierno en ese momento en el poder, y a partir de ahí empieza toda la fuente de errores que ahora mismo estamos teniendo, porque no hay nadie capacitado o con buena capacitación para hacerlo. Es decir, el señor consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid es médico, pero lleva muchísimos años sin ejercer, y la medicina en este caso no le da ni conocimiento ni experiencia en el tema que estamos haciendo. Es un claro ejemplo. Entonces, esto que está pasando ahora mismo, lo que se está empezando a hacer ahora, es lo que tenía que haberse empezado a hacer en febrero y marzo de este año, cuando empezaron a saltar los problemas de África. Y nosotros tenemos contactos diplomáticos, tenemos contactos comerciales con países africanos, y por tanto era previsible que esto pudiéramos tener algún problema. Es más, teníamos cooperantes, como al final, es decir, eso lo tiene que saber el Ministerio de Asuntos Exteriores. Luego ese era el momento de empezar a trabajar en lo que se está haciendo ahora, y ahora se están descubriendo todos los errores, que si los hubiéramos puesto con simulacros, verdaderamente hubiéramos llamado a las organizaciones, a las ONGs que están trabajando de campo allí, haberles dicho, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo se hace esto? Es decir, llevar equipos allí para que trabajasen sobre el campo, para decir, no tenían por qué estar tampoco en contacto, pero ver in situ cómo se manejaba esto, eso era fundamental, no solo de dos o tres, digamos, médicos, sino de verdaderos equipos humanos, de 50, 60 personas para tener que, si era necesario, acometer un primer momento mientras se iba formando. Porque al final este problema, y perdona, ya termino, es un problema de formación práctica. La formación teórica la tenemos, sabemos perfectamente, pero nadie sabe trabajar con un buzo de aislamiento como los que tenemos. Nadie
sí, ha estado. Hay poco entrenamiento, vamos.
No hay ninguno, no hay. Es decir, lo más que se nos han dado es una clase de 20 minutos en donde era opcional ponerse el buzo, ni siquiera era obligatorio. Pero es que un buzo, es decir, manejarse con un buzo de esos no se aprende ni siquiera en 2 horas, ni en una vez, ni en 10 veces. Ya lo han dicho Médicos Sin Fronteras. Allí hacen 2 semanas enteras constante y hacen prácticas con el buzo. Es que es insoportable tener que trabajar con el buzo. Entonces, una persona que no ha estado nunca, pues comete errores, por mucho que diga el consejero.
¿Cree usted, doctor, que la epidemia, el problema de ébola, se queda entre las paredes en donde ahora está circunscrito?
Yo espero que sí. Yo espero que sí, que, o sea, confío en que, a pesar de las precarias condiciones en las que se está trabajando, digamos, los niveles de alerta personal en este momento ya son tan altos que yo espero que sí. Es decir, aquí hay unas dificultades tremendas, tanto en la ubicación que se ha elegido, la forma que se ha elegido sobre un hospital que se había desmontado sin tener tiempo material para ir viendo todos los errores, la esclusa que se utiliza para salir y entrar a la habitación donde está la paciente infectada o han estado los pacientes infectados, es un habitáculo pequeño. Cuando uno hace las prácticas, si es que lo hace con el mono o el traje, lo hace en una habitación amplia, porque no nos dan en un aula. Pero trabajar en un espacio que no tiene poco más de 1 metro cuadrado para vestirse y desvestirse es tremendamente complicado. De tal manera que se tuvieron que habilitar espejos dentro de esa esclusa para que la única persona que puede controlarlo desde fuera a través de un ojo de buey que tiene una capacidad visual, un ángulo visual limitado, pudiera más o menos decirle a la persona. Y luego, no caben allí 2 personas dentro, entonces la persona le tiene que dar instrucciones desde fuera con las pocas cosas que está viendo. Es decir, es una situación realmente que no se... África no existe, esas limitaciones. Trabajan, bueno, la verdad es que mucho mejor, visto lo que se ve en televisión con esos hospitales de campaña. Entonces, con esas limitaciones hemos estado trabajando. El error era previsible en algún momento y se ha denunciado. Llevamos desde el mes de mayo denunciando las condiciones de formación que había en el tema de ébola, exigiendo preparación, exigiendo que se revisaran los protocolos, diciendo que no estábamos preparados para asumir el primer caso. Y no estábamos preparados no por el problema científico, que científicamente lo estamos, sino porque no había preparación práctica con todo lo que conlleva el manejo de los pacientes con SEMA. Y ya no le tengo que decir todo el dislate que ha supuesto, poner en evidencia todo el tema de gestión con la paciente que ha salido fuera, con sus llamadas al Carlos III, diciéndole que no, con la mala traducción de los protocolos del CDC interpretando, porque es que el CDC dice que en un paciente con contacto directo la fiebre deja de ser un marcador. Eso que ahora dice la ministra que se va a retirar, es decir, que la fiebre de 38,6 deja de ser un elemento, digamos, umbral para decir que no, eso ya venía. Lo que pasa es que no lo tradujeron bien y lo interpretaron bien. O sea, es que se ha hecho muy mal todo.
Ya. Y dígame una última cuestión, doctor.
Sí.
¿Están renunciando algunos médicos a atender?
A mí no me consta el tema de las renuncias a nivel médico. Lo que hay es lo que en este momento, y dada sobre todo las declaraciones del consejero culpabilizando a los equipos sanitarios de cualquier error que se pudiera cometer, lo que en este momento todo el mundo quiere es que haya un responsable que firme un papel diciendo bajo qué condiciones tienen que ir a trabajar. Y si pasa algo, que exista un responsable, es decir, que haya alguien que asuma lo que se ha hecho mal. Porque encima hacerlo, presentarte voluntario y que luego te diga el consejero que es que eres un inútil, es muy serio.
Don Daniel Bernabéu, gracias, doctor, por atenderme. Ha sido muy amable.
Pues bueno, gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Bueno.